XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Ada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1058 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de marzo del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por dedicarnos una hora de su vida otra vez para escuchar los temas que tenemos para ustedes el día de hoy. Como el inicio de todos los programas, quiero mandar un saludo a nuestros amigos Antonio, Asgard, Marco, Azalia y Vicente, allá en los controles de Radio DEM, que nos ayudan a que este programa salga perfectamente, como todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM, Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Gracias a ustedes por estar allí para nosotros, apoyándonos y ayudándonos con la producción y la transmisión de este programa ya desde hace muchos años.
Les recordamos, se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, ahora X, arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es un audio para cada estación del año. Muy bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
Esta semana, Pedro, vamos a hablar de las estrellas enanas blancas, en particular de una nueva propuesta de un mecanismo de enfriamiento que puede ayudar a explicar las discrepancias que se han observado en la forma en la que estas estrellas, que ya no están produciendo energía, se enfrían. Y está interesante, yo no me esperaba este tipo de descubrimiento, ahora van a ver de qué se trata. Y después vamos a platicar de cómo acabó la época oscura en el universo primitivo, de manera que finalmente terminó por hacerse transparente y permitir que la luz viajara a través del universo. Y el mecanismo que esto dio origen. También hay nuevos descubrimientos y nueva información al respecto.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
¡Hola, amigos! Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 12 al 19 de marzo de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana. De martes a martes, la luna creciente cada vez más robusta se verá desde el atardecer mientras atraviesa las constelaciones de Piscis, los peces, Aries, el carnero, Taurus, el toro, Auriga, el conductor del carruaje, Géminis, los gemelos y finalmente en Cáncer, el cangrejo. Cualquier tarde de estas, el primer astro brillante que vean será Júpiter, alto sobre el horizonte oeste. Un planeta que es muy grande, mide más de 11 veces el tamaño de la Tierra. Estará a 842 millones de kilómetros de nosotros y aún así se verá muy luminoso. Testimonio del fuerte resplandor del Sol y que las brumas blancas de Júpiter reflejan efectivamente la luz del astro rey. Aprovechen si tienen telescopio para examinar a Júpiter tan pronto lo encuentren y así podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. Por otro lado, notarán que noche a noche el planeta gigante aparecerá más y más cerca del horizonte. Nos alejamos de él gradualmente y en unas semanas más desaparecerá en el resplandor del sol al atardecer. Y podemos ver más planetas, pero de madrugada, así que pongan su despertador. Venus, el lucero de la mañana, y Marte, el planeta rojo, emergerán del horizonte este alrededor de las 6 de la mañana. Venus ya no se ve tan reluciente, pues se nos está adelantando en su recorrido alrededor del Sol, cada vez más lejos. Y Marte, aunque tímido y naranja, va creciendo en tamaño y brillo. Nos estamos acercando al planeta rojo. En el telescopio, ambos planetas se verán muy pequeños, pues están en el extremo opuesto del sistema solar. La tarde del miércoles 13 de marzo y las primeras horas de la noche, veremos a Júpiter acompañado por una hermosa luna creciente. La luna estará aún muy delgada, en posición favorable para ostentar la luz cenicienta. Es decir, que aunque se verá delgada como un plátano, podremos apreciar su circunferencia completa, por cortesía del resplandor de la Tierra, que iluminará su lado nocturno. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 14 de marzo a la 1 de la mañana con un minuto, con una separación angular aparente de 3.6 grados. El jueves 14 de marzo le toca el turno al cúmulo abierto más famoso de la bóveda celeste. La Luna aparecerá haciendo conjunción con las Pléyades, un grupito de estrellas que, en los tiempos del universo, podemos considerar que son estrellas jóvenes, jóvenes comparadas con el Sol, pero tienen más de 100 millones de años de estar brillando. Y jóvenes porque aún no abandonan el nido familiar. Con el paso de los años, el grupo se irá dispersando, pero es ahora cuando se ven más bellas. Lo mejor se verá después de las 9:45 de la noche, ya que veremos a la luna literalmente cruzar enfrente del grupo, ocultando algunas de sus estrellas más dispersas. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con las Pléyades acontecerá el 15 de marzo a las 2:54 horas, con una separación angular aparente de 0.4 grados. El sábado 16 de marzo, a las 10 de la noche con 11 minutos, la Luna estará pasando por su fase de cuarto menguante, cuando aparece iluminada por la mitad, y la vemos en la primera mitad de la noche. La iluminación favorable revelará intrincados detalles en su topografía, y nos permitirá disfrutar vistas sensacionales en cualquier telescopio. Ponga particular atención a los cráteres Maurolicus, Aristóteles y Eudoxus, y las largas sombras que se estarán proyectando cerca de este último. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la Luna acontecerá el 17 de marzo a las 10:31 horas. El domingo 17 de marzo, la Luna estará en el extremo norte de su trayectoria, brindando la oportunidad de echar un vistazo a los rasgos más interesantes que rodean al polo sur de la Luna. Y en esta ocasión, la iluminación será favorable para ver la región que acaba de visitar la misión Odiseus, cerca del macizo Malapert, la montaña más alta cerca del polo sur de la Luna. En tiempo universal, la máxima declinación norte de la Luna acontecerá el 17 de marzo a las 14:45 horas, con una inclinación de 28.5 grados. La noche del lunes 18 de marzo y primeras horas de la madrugada del martes 19, verán un par de estrellas acompañando a la Luna en la constelación de Géminis. La más brillante y en apariencia más cercana a la Luna será Pólux, de los hermanos, es el pugilista, el inmortal, el hijo de Zeus. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Pólux acontecerá el 19 de marzo a las 6:44 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. El martes 19 de marzo a las 9 de la noche con 7 minutos acontecerá el equinoccio boreal de primavera, es decir, iniciará la primavera en el hemisferio norte de la Tierra. A grandes rasgos, el Sol se asomará exactamente por el este y se ocultará exactamente en el oeste. En otras fechas, el Sol aparecerá cargado hacia el sur o hacia el norte de estos puntos cardinales. La duración del día y la noche en los equinoccios y en este de primavera también es prácticamente la misma. A partir del equinoccio, los días serán más largos que las noches. Simultáneamente, en el hemisferio sur estará iniciando el equinoccio de otoño. En tiempo universal, el equinoccio vernal, el de primavera, en el hemisferio norte, acontecerá el 20 de marzo a las 3 de la mañana con 7 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, antes de empezar con nuestras noticias habituales, tenemos nuestra mini noticia o imagen de la primera parte del programa. Esta sección es una mini noticia. En esta ocasión es una mini noticia sobre nuestra estrella favorita, Betelgeuse. Es más, le hemos dedicado más programas aquí a Obsesión por decirlo a Betelgeuse que a nuestro propio Sol. A ver si no se pone celoso.
Bueno, sí, aunque hay que decir que nuestro Sol, no sé, nadie espera que nuestro Sol termine por estallar como supernova, y mucho menos en una época que podría ser mañana o dentro de 10.000 años, ¿no?
Y esta es una noticia interesante porque la última vez que hablamos de Betelgeuse hablamos de que parece que está rotando demasiado rápido para ser una supergigante roja. Hay que recordar que Betelgeuse es una estrella que está en las últimas de su existencia. Ya se ha inflado hasta la órbita de Júpiter, más o menos es una supergigante en ese caso. Y pues es fría, por eso se ve de color así anaranjado o rojizo en la constelación de Orión. Hemos dedicado el programa 692-845 a hablar de esta estrella en particular. Sobre todo el 845 hablamos de cuando se bajó de brillo de forma pues sorpresiva, que ya también hemos hablado bastante de eso. Aquí tengo el programa 966-1019 y recientemente en el 1053, el programa 1053, hablamos de que pues está rotando muy rápidamente y que estaban sospechando que a lo mejor absorbió alguna compañera estrella y por eso está rotando rápidamente. Y también hablamos acerca de cómo esta estrella está arrojando material que se condensa en polvo y oscurece su brillo. Creo que se llamaban estrellas humeantes, las llamamos.
Y la cosa con Betelgeuse, además de que de sus misteriosos cambios de brillo que ya hemos comentado y que son observables a simple vista desde la Tierra, la posibilidad de que estuviera rotando muy rápido era intrigante, porque una estrella de ese tipo y de esa edad, bueno, hay que decir, las estrellas conforme evolucionan típicamente van perdiendo momento angular porque su materia se convierte en energía y esta energía energía y también en parte materia se emite al espacio y la pérdida de este material se lleva consigo parte del momento angular. Entonces, típicamente una estrella de esta edad debería de estar rotando muy lentamente. Y el problema es que, como ya lo comentamos en un programa, había indicios de que estaba rotando muy rápidamente y por eso la explicación que tú dices de que hubiera podido sufrir una colisión con otra estrella y que eso le hubiera dado el suministrado momento angular, velocidad de giro que explicara su alta rotación, su alta velocidad de rotación.
Y pues bueno, este salió un pequeño artículo y es relativamente pequeño. El autor principal es Jingzhe Ma, del Instituto para Astrofísica de Max Planck, y otros 5 coautores, salió en Astrophysical Journal Letters esta semana pasada, titulado ¿En realidad Betelgeuse rota? Observaciones interferométricas de ALMA de convección en tres dimensiones a gran escala en supergigantes rojas. Ese es el título del artículo, y básicamente lo que los autores dicen es que no, lo que pasa es que lo que nosotros vemos que parece ser rotación, en realidad es ebullición, son celdas de convección que suben y bajan, que son enormes, son una fracción importante de la superficie de la estrella, y eso puede hacer que se perciba o que se interprete esas subidas y bajadas de materia, puede ser que se interprete como rotación rápida, o bueno, como rotación en general.
Sí, y esto es algo que creo que ya habíamos comentado cuando platicamos sobre esta noticia originalmente, o si no lo hicimos, debimos de hacerlo, porque sé que estaba en nuestras mentes. La forma, la característica de Betelgeuse es su violenta convección. En las imágenes que tenemos diseñadas para corresponder a la realidad, aunque no son fotografías, pues no es realmente una esfera, sino más bien como una semiesfera que está en ebullición, que está constantemente deformándose de modo irregular. Y la observación original que hacía pensar que la rotación era muy rápida, tenía por efecto Doppler la impresión de que parte de la luz que recibíamos de la estrella se estaba acercando hacia nosotros, que es que una parte se estaba acercando hacia nosotros porque esa se estaba corriendo hacia el azul y otra parte de la radiación se estaba corriendo hacia el rojo. Entonces la idea es que conforme desde nuestro punto de vista la estrella rotaba, una parte de un lado de la rotación se estaría acercando a nosotros y del otro lado se estaría alejando. Pero lo que hizo este autor y su grupo fue encontrar otra explicación que me parece más lógica, de que el efecto sí existe, pero es debido a otra cosa completamente diferente. Y las velocidades de la luz que se emite en zonas en ebullición efectivamente son muy altas. Y eso es consistente, de acuerdo al modelo del autor, con la rotación, la rotación que se le había atribuido originalmente.
Y lo que los autores hicieron es básicamente con el ondas milimétricas, con el radiotelescopio ALMA, hacer observaciones de la estrella con un poquito de resolución y pues ver que el lado que se acerca y el lado que se aleja no necesariamente son lados opuestos de la estrella, sino que pueden ser burbujas de materia que suben y bajan. Y eso es lo que está causando que parezca una rotación. Entonces, en sus modelos, que además voy a poner una imagen porque tienen un video muy bonito de cómo está ebulliendo Betelgeuse, muy interesante, pero sus estudios, sus modelos proponen que el 90% del tiempo esta ebullición puede aparecer como una rotación. Entonces, lo que ellos sugieren es hacer más observaciones para ver si esta rotación, entre comillas, cambia.
Bueno, yo creo que una parte de lo que se observa sí corresponde a la rotación, pero una rotación más consistente con una estrella de ese tamaño y de esa edad, ¿no?
Yo creo que está metido en el ruido, pero bueno, ya veremos. Lo interesante es de que, ¿cómo se llama? Pues nuestra estrella favorita tiene más problemas de lo que pensábamos.
Posiblemente, y hay técnicas estadísticas y numéricas para ver si es posible discernir un efecto y aislarlo del ruido, o de plano el ruido es de tal nivel y la señal es tan pequeña que no vale la pena siquiera intentarlo. Pero pues como dice el autor y su grupo, ya veremos.
Ya veremos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar primero de enanas blancas en proceso de enfriamiento. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada. En la primera parte del programa, pues hablamos de una noticia sobre Betelgeuse, nuestra estrella favorita, y que su aparente rotación rápida pues puede ser en realidad explicada por turbulencia y celdas de convección muy grandes en la superficie. Modelos y observaciones pues indican que esa puede ser una respuesta. Además, Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. En esta segunda parte, pues vamos a hablar primero acerca de una noticia sobre las estrellas enanas blancas y su proceso de enfriamiento. Entonces, un poquito de fondo de las estrellas enanas blancas. En la evolución de las estrellas, pues la mayoría, la gran mayoría, más del 97% de las estrellas no van a terminar explotando como supernovas y convirtiéndose en estrellas de neutrones o agujeros negros. Eso es nada más el 3% de las estrellas. El resto de las estrellas, como nuestro Sol, va a fusionar diferentes etapas: hidrógeno a helio, helio, carbón y oxígeno, etc. Y van a terminar expulsando la atmósfera y el núcleo de la estrella de material pesado va a quedar solito y se va a enfriar con el tiempo. Entonces eso se llama una enana blanca. Y tuvimos un episodio allá en el 2012, fíjate, más de 10 años, el 469, hablando de las estrellas blancas en general. Entonces, estas estrellas tienen la peculiaridad de que, como es lo que antes era el núcleo de una estrella, son pequeñas, más o menos como del tamaño de un planeta terrestre, como la Tierra, pero son muy densas y son muy calientes porque eran el núcleo de las estrellas. Y entonces ya no producen energía. Y la teoría normal es que se van a ir enfriando con el tiempo hasta convertirse en lo que llaman enanas negras. Pero pues esas estrellas, digamos que no existen todavía porque el universo no ha tenido suficiente tiempo para que estas, las primeras estrellas enanas blancas, se hayan enfriado a tal punto. Entonces esas son las enanas blancas así en dos párrafos, creo.
¿Se me pasa algo? No, creo que no se te pasó. Bueno, se te pasan un montón de cosas, pero son cosas que no son adecuadas para discutirlo aquí en nuestro resumen, porque lo que nos interesa es más en la propuesta de los autores. Ahorita seguro tú nos vas a decir quién fue, además de Antoine Bedard y su grupo, pero mientras tanto, ellos lo que están tratando de explicar es cómo es posible que haya algunas estrellas enanas blancas que parece que no se estaban enfriando. Y esto es problemático, porque ¿cómo que no se están enfriando? Si se supone que no están produciendo energía y no se están enfriando, entonces o uno de esos dos es mentira, o sí están produciendo energía o no es una enana blanca, ¿no? Entonces hay una contradicción allí y esto es lo que tratan de explicar en este estudio, ¿no?
Sí, nada más para completar la idea, las enanas blancas tienen masas generalmente entre la mitad, 50% y el 70% de la masa del Sol. Son estrellas muy, bueno, son estrellas, como digo, que ya perdieron su atmósfera y nada más es el núcleo denso que queda. El límite máximo es de 1.44 veces la masa del Sol. Ya más de ese límite, la presión por la gravedad de la masa es tan grande que entonces se va a convertir en una estrella de neutrones. Entonces las enanas blancas siguen siendo materia normal, átomos, pero, digamos, pero de hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, pero apenitas. Sí, exactamente. No llega al punto de que los electrones se combinan con los protones para formar neutrones y colapsarse en una estrella de neutrones, que es mucho más densa y más pequeña, es del tamaño de una ciudad, no del tamaño de un planeta terrestre. Entonces, lo que los autores aquí tratan de explicar es un subgrupo de estas enanas blancas que fueron descubiertas principalmente por el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Es este satélite que nos está dando una gran cantidad de información sobre posiciones y brillos de todas las estrellas del cielo. Y encontró una nueva población de estrellas blancas, digo, perdón, de enanas blancas, que retienen su temperatura, que no se están enfriando. Y al parecer lo han hecho por miles de millones de años. Entonces, lo que tú decías, ¿cómo explicar estas estrellas, esta población o subpoblación de enanas blancas que no se están enfriando como las demás? Entonces, el título de su publicación, y por eso me tardé mucho en decirlo, porque básicamente el título lo dice todo. Cristales flotantes detienen el enfriamiento de las estrellas enanas blancas. Entonces, ahí está la respuesta. Salió en la revista Nature el 6 de marzo de este año. Los autores, como decías, es Antoine Bedard, Simon Luan y Xiang Xiaocheng y otros, no, nada más estos tres, de la Universidad de Warwick y de la Universidad de Victoria en Canadá. Entonces, básicamente lo que los autores están proponiendo es que esta nueva población de enanas blancas observada por Gaia no se está enfriando de manera conocida, sino que no se enfría porque en el interior se están formando cristales de materia, que eso pasa cuando se enfrían las enanas blancas, se empiezan a cristalizar, digámosle así, y esos cristales flotan a la superficie porque son menos densos. Entonces, al flotar, pues el resto de la materia de la enana blanca, que ellos le llaman líquido, pero no estoy muy seguro que sea tan líquido.
No, pues por eso se decía hunde. Por eso hacía la observación de que apenitas era materia normal. Sí, en realidad las fases de la materia, los estados de la materia sólido, líquido y gaseoso, son una sobresimplificación. Hay muchos más estados de la materia que dependen de otras condiciones. En ingeniería química se hacen diagramas de fase para estudiar este tipo de fenómenos y muchas veces se encuentran, por ejemplo, estados en los que una sustancia es sólido, líquido y gas al mismo tiempo, los puntos triples y cosas así, estados de la materia exóticos, y esto es más adecuado a lo que está sucediendo dada la temperatura y la presión en el interior de una enana blanca a lo que tenemos, a lo que normalmente tenemos como nuestra experiencia cotidiana aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí estamos simplificando aquí. Antes de que alguien nos diga correctamente que estamos diciendo algo que no es, hacemos esa aclaración.
Sí, entonces, la teoría convencional, los modelos indican que estas estrellas son muy densas, la densidad es la que pues básicamente rige las propiedades que están en la estrella, y una de esas propiedades es que tienen mucha, muy, 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 muy alta la transmisión de calor, entonces se enfrían rápidamente porque el calor escapa rápidamente. Entonces, de millones de grados que tenían inicialmente cuando eran el centro de las estrellas, que eran las que estaban produciendo hidrógeno en helio y todas las fusiones nucleares que daban la energía de la estrella para que brillara, pues ya cesan, entonces se enfría, entonces el calor se transmite fácilmente, pierde mucho calor y estas estrellas en el modelo tradicional se empiezan a cristalizar o a solidificarse del interior hacia afuera. Entonces imagínense una estrella que pues es más o menos, digamos, líquida, por decirlo, o sea, maleable, pero pues sigue siendo redonda, y del centro hacia afuera se va haciendo sólida conforme pierde la energía que se transmite rápidamente hacia la superficie y se va al espacio. Entonces, una forma de medir la edad de la estrella enana blanca es pues medir su temperatura, porque entre más tiempo pasa, más enfría la superficie, más enfría el interior y más se hace sólido el interior. Entonces, ese es el, digamos, tradicional.
Y esto, pues en principio, si fuera cierto, que parece, por lo que estamos viendo, que no es cierto, no sería muy útil porque podríamos ver si tenemos una estrella de estas, midiendo su temperatura, sabemos hace cuánto murió la estrella y sabemos su edad. Entonces, es una forma de fechar las cosas en el universo. y eso a fuerzas tendría que ser útil. El problema es estas observaciones de estrellas que han dejado aparentemente de enfriarse, y pues, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué? ¿De dónde sale la energía que sobra? ¿O a dónde va? ¿O qué pasa? ¿De qué se trata, no?
Sí, porque si no se enfrían al mismo ritmo que las otras estrellas, pues no las podemos usar para fechar, ni datar, ni nada por el estilo. Entonces, lo que los autores proponen es que en estas estrellas no se están enfriando desde el centro hacia afuera, sino que se están enfriando y se están formando cristalitos, pero estos cristales flotan, porque no se formaron exactamente en el centro, y al flotar desplazan el líquido hacia abajo. Y eso provoca una liberación de energía por cuestiones gravitacionales. Es como el planeta Júpiter. Júpiter emite más energía de la que absorbe el Sol, porque se está encogiendo todavía, el material se está compactando, eso causa fricción y eso causa energía, y esa energía se libera. Entonces esto es algo parecido. Conforme los cristales flotan, el líquido se hunde y la energía se libera gravitacionalmente, haciendo que se enfríe menos lento. O sea, produce un poquito de energía. Y lo que los autores hacen es pues modelos de computadora para comprobar esta teoría. Entonces, estos cristales se forman en estas estrellas, que no son muchas, creo. Estuve viendo un poquito acerca de este artículo de Gaia, de donde anuncian esta nueva población de enanas blancas, y creo que son nada más como 15.000 las que han encontrado, que no se enfrían al ritmo de las que se deberían de enfriar. Hay todo un diagrama HR del enfriamiento de las enanas blancas, y aquí forman como una colita extra de estas estrellas que pues no corresponden a la teoría normal.
Voy a tratar de explicar esto de otra manera. Okay. Digamos que tenemos de hecho, antes menciono, tu explicación estuvo correcta. No es por eso que quiero explicarlo de otra manera, simplemente porque no es tan sencillo de entender y voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo. Digamos que tengo una pesa metálica aquí en la Tierra y la tengo en el piso. En ese momento está en reposo y no está emitiendo ni absorbiendo energía. Bueno, en realidad sí, por cambios de temperatura y todo eso. Pero digamos que agarro esta pesa y la pongo sobre mi mesa. En el momento en que la pongo en mi mesa, digamos que está a 90 centímetros de altura, aumenta la energía potencial. Bueno, yo le estoy poniendo energía con mi brazo y esa energía se está almacenando en forma de energía gravitacional, energía potencial gravitacional, porque la pesa tiene una energía potencial que puede liberar si vuelve al estado que estaba antes. En el caso de la estrella, si la materia se moviera al revés, si la materia más densa se fuera hacia el fondo, si estos cristalitos se fueran hacia el fondo, liberarían calor, porque la energía potencial gravitacional se estaría transformando en energía. Pero lo que está sucediendo es al revés. Digamos que los cristalitos que serían equivalentes a estas pesas están yéndose hacia arriba, hacia la superficie, los estratos, las capas más altas de la estrella, al borde de la estrella, ¿no? Se están moviendo de su interior hacia el exterior. Y obviamente, pues eso implica que están almacenando energía, y la energía que normalmente perdería la estrella se está quedando ahí almacenada en forma de energía potencial gravitacional.
Aquí sería el líquido que se cae, el equivalente a la pesa que se cae.
Sí, pero sí, exactamente.
Sí, y la idea es que esto no sucede en todas las enanas blancas. Una enana blanca normal no pasa esto. Lo que los autores proponen es que esto nada más sucede en estrellas enanas blancas que se fusionaron. O sea, que dos estrellas enanas blancas se juntaron para formar otra enana blanca. Y entonces cambió la composición. Y no se enfría desde adentro, a lo mejor se enfriaron parcialmente desde adentro, pero la turbulencia, la fusión, la violencia, pues causa entonces que estos cristalitos se formen y floten, no necesariamente se hunda. ¿Y me explico? Por eso no todas las enanas blancas son nada más las que se formaron por fusión. Si tienes dos enanas blancas de media masa solar y se juntan para formar una enana blanca de una masa solar, pues todavía sigue siendo enana blanca, no llega hasta 1.44 veces la masa del Sol, que es el límite para formar una estrella de neutrones. Y eso pues podría explicar por qué no sucede esto en todas las estrellas. Tiene que haber alguna situación especial y ellos piensan que son las binarias que se fusionaron.
Pues sí, Pedro, y esto es, si se confirma esto, pues es algo que va a aparecer en los libros de texto tarde o temprano.
Pues sí, es una población especial de estrellas enanas blancas que yo en particular no la conocía, por eso me puse a investigar un poquito más acerca de cómo se enfrían las enanas blancas y pues cómo se fusionarían enanas blancas. Ahora habría que hacer modelos de fusión de enanas blancas.
Pues sí, Pedro, y si quieres, aquí le cortamos y vamos a corte y luego regresamos con nuestro otro tema que también está muy interesante. ¿Estás de acuerdo?
Muy bien, vamos a pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de nuestra estrella favorita, Betelgeuse, y cómo la ebullición o la turbulencia en las celdas de convección en la superficie pues pueden hacer parecer que esté rotando rápidamente la estrella, cuando en realidad pues es flujos que suben y bajan, no necesariamente una rotación. Y también Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. La segunda parte del programa hablamos acerca de estrellas enanas blancas y una subpoblación de estas estrellas que no se enfrían al mismo ritmo que todas las demás. Pues una posible explicación salió en un artículo donde modelan el interior de estas estrellas y pues encuentran una forma en que se pueden mantener todavía produciendo un poco de energía y pues aparentan ser pues más viejas de lo que son en realidad. O bueno, más jóvenes de lo que son en realidad, porque no se enfrían al mismo ritmo que las demás. Entonces, estas estrellas hay que, pues, identificarlas primero. Y ahora nos toca hablar ya acerca de los primeros años del universo, la edad del universo, la edad oscura del universo en particular, antes de que se formaran las primeras estrellas. Y un artículo que salió que se titula: la mayoría de los fotones que reionizaron el universo vinieron de galaxias enanas. Y otra vez, como el artículo anterior, este título me gustó porque ya lo resume todo en el título. Salió el 28 de febrero en la revista Nature. Los autores son Hakim Atek, Ivo Labbé, Lucas Furtak y otros 30 más coautores, principalmente del Instituto de Astrofísica de París. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué es la edad oscura del universo?
Pues si quieres empezamos con el Big Bang. Versión
Ay.
corta.
Versión corta, Big Bang.
En un principio no había nada y después explotó.
Muy corta.
Muy corta, pero no tenemos tiempo tampoco para entrar con mucho detalle. La cosa es que 400.000 años después del Big Bang, el universo era un lugar muy oscuro, porque resultó que ya había materia y era principalmente hidrógeno, pero no había fuentes de luz, no había estrellas. Y por otra
Las
parte,
primeras estrellas no se habían formado todavía.
las primeras estrellas no se habían formado, pero ya estaba allí la materia en forma de hidrógeno. Y el problema es que cuando bueno, no es un problema, es una cosa que sucedió cuando el hidrógeno se empezó a compactar en ciertas regiones debido a a las desuniformidades. Esa palabra no existe. ¿Cómo podemos decir, Pedro? A las
Inhomogeneidades.
fluctuaciones. A las fluctuaciones que había en este hidrógeno, pues en algunos lugares se empezaron a formar estrellas. Y la idea es que eventualmente estas estrellas, primero su luz no podía ir muy lejos porque la absorbía las moléculas de hidrógeno gaseoso que estaban en el espacio. Y eventualmente cuando llegó a haber más y más estrellas, tuvieron luz suficiente para romper los átomos de hidrógeno para ionizar los núcleos, ionizar el hidrógeno y nada más dejar los núcleos seguir flotando junto con las partículas, con los electrones, y con eso el gas se hizo iones transparentes y la luz pudo viajar a través del universo. Y esto es lo que se conoce como la época de reionización del universo.
Tuvimos un programa de Obsesión por el Cielo, el 669, el 9 de agosto de 2016, acerca de esta, pues, edad oscura y estas primeras estrellas. Creo que las primeras estrellas fue el programa 600, no, 669 fue las primeras estrellas y el 670 fueron las primeras galaxias. Entonces, la cuestión es que, pues, tenemos un universo oscuro, donde las primeras estrellas se están formando en estas inhomogeneidades que van a ser eventualmente galaxias. Pero hay duda de que si la energía liberada para reionizar el universo y hacerlo transparente fue provocado por estrellas o fue provocado por materia que cae a un hoyo negro. Porque había estos hoyos negros que al parecer son primordiales. Que al absorber materia, pues la fricción produce energía, entonces puede producir suficiente energía para empezar a hacer que el universo sea transparente, o viene de las estrellas. Y si viene de las estrellas, bueno, las estrellas estaban en galaxias gigantes o en galaxias pequeñas. Esos modelos todavía no están muy, muy, muy trabajados, entonces no estamos muy seguros de pues, cómo se. Como de una edad que llamaron oscura, porque pues, no había luz, de repente el universo, bueno, no de repente, fueron millones de años, se hizo transparente y ya podías ver otras galaxias, por ejemplo. Porque antes lo único que podías ver era tu galaxia y lo que está dentro de la galaxia, porque estaba rodeado de materia que absorbía fotones y no dejaba pasar la luz.
Y la cosa aquí es que esto empezó a ser una cuestión relevante nuevamente porque con las observaciones más recientes del telescopio James Webb hemos encontrado primero que las galaxias se formaron muy rápido, segundo que las galaxias con núcleos activos que estaban emitiendo cantidades prodigiosas de energía y radiación también se formaron muy rápido. Y entonces esto nos hace pensar. Que bueno, lo lógico es pensar que las galaxias con núcleos masivos activos se formaron a partir de galaxias más pequeñas. Y aquí hay que responder la pregunta para poder actualizar y perfeccionar nuestros modelos. ¿Qué fue lo que principalmente y mandó esta radiación que reionizó el universo? ¿Los núcleos activos de galaxias que emitían cantidades prodigiosas? O un montón de galaxias más pequeñitas con estrellas que no emitían tanta energía individualmente, pero que estaban flotando por todos lados en el universo primitivo. Y eso es lo que están tratando de responder aquí con este estudio.
Lo que los autores hicieron es básicamente hacer observaciones con el telescopio espacial James Webb. El programa que ellos trabajan se llama UNCOVER, Es para ver galaxias que están detrás del cúmulo de galaxias que llaman Pandora. Este cúmulo de galaxias está a 4.000 millones de años luz de distancia de nosotros y forma un lente gravitacional muy fuerte. Los lentes gravitacionales los cubrimos en el programa 633 allá en diciembre de 2015, pero básicamente la materia oscura y la materia normal que está en cúmulos de galaxia actúan como un lente que magnifica en brillo los objetos que están detrás, porque el James Webb no puede ver hasta estas etapas iniciales del universo. Necesita usar el lente gravitacional para ver todavía más lejos y más en el pasado, más cerquita del Big Bang. Entonces, los autores observaron el cúmulo de galaxias de Pandora, identificaron galaxias que están siendo gravitacionalmente amplificadas por este lente gravitacional y utilizaron espectroscopía en 8 de estas galaxias lejanas, antiguas, muy tenues. Estas galaxias son menos de la mitad de 1% del brillo de la Vía Láctea en esa época. O sea, son, yo creo que los objetos galácticos más pequeños que han logrado observar con espectroscopía.
Y con base a estas observaciones, aunque los autores también dicen que hay que hacer más observaciones y de hecho ya tienen seleccionado otro cúmulo de galaxias para utilizar como lente gravitacional y hacer estas observaciones adicionales, pero por lo pronto lo que ellos postulan es que el ganador es las galaxias más pequeñas. Las galaxias más pequeñas, según ellos, fueron las que por su cantidad y por estar por todos lados en el universo primitivo, emitieron con sus primeras estrellas la radiación, que fue el principal, la principal fuente de energía para reionizar el universo y permitir que fuera transparente y que la luz pudiera viajar por él.
Y lo que pasó es que espectroscópicamente lograron pues ver que estas galaxias, que son pequeñas, liberan 4 veces más energía ionizante, o sea, luz ultravioleta, de lo que se esperaba, de lo que los modelos decían. Entonces se pensaba que estas galaxias chicas nada más necesitarían perder como el 20% de sus fotones ionizantes al medio intergaláctico. Pero como son más brillantes de lo que se esperaba, entonces nada más necesita escapar pues una cuarta parte, porque son 4 veces más brillantes, entonces 5%, lo que más o menos se estimaba para galaxias normales. Entonces, como tú dices, gracias a que son muchas galaxias muy pequeñas y son más brillantes de lo que se esperaba, pues parece que este componente de fotones ionizante, las galaxias pequeñas, es más importante para la reionización del gas que está entre las galaxias, haciendo el universo eventualmente transparente. Para mí lo impresionante de esta noticia es de que el telescopio espacial James Webb puede detectar estas galaxias primitivas, o sea, son las primeritas conatos de galaxias, yo diría.
Sí, y también el hecho de que los lentes gravitacionales estén siendo resultando tan útiles para estudiar la luz de las galaxias, las primeras galaxias y las primeras estrellas del universo. Aunque no las podemos observar directamente, las estamos estudiando casi directamente, porque a fin de cuentas la luz que nos está llegando es la luz original que viene de estos objetos. No podemos resolverlos porque los lentes gravitacionales pues no son muy perfectos, que digamos, pero cuando empezó a considerarse la posibilidad de utilizar lentes gravitacionales en la ayuda, como una ayuda a la observación astronómica, mi preocupación era que iba a ser casi imposible que hubiera un lente gravitacional en el lugar que uno lo necesitaba. Ahora, con la información del telescopio Webb, vemos en realidad que el universo es lo suficientemente grande para que encontremos lentes gravitacionales para estudiar casi todo lo que se os vaya a ocurrir en un futuro cercano. No es que haya demasiados lentes gravitacionales, no es que estamos descubriendo más, simplemente que es más fácil observarlos con la resolución del telescopio Webb y se pueden aprovechar. Entonces, ya estoy tranquilo en cuanto a ese aspecto.
Entonces, la técnica básicamente es originalmente tomar imágenes con el telescopio espacial Hubble, con telescopios terrestres y con telescopio James Webb de estos cúmulos de galaxia como Pandora o como el que tú decías, el que van a ver en el futuro, van a estudiar en un futuro que es el cúmulo Abel S1063, para mapearlo lo mejor posible en todas las longitudes de onda y de ahí escoger las galaxias más prometedoras o los puntitos más prometedores para entonces hacer espectroscopía, en este caso con el telescopio espacial James Webb. Lo que me gustaría haber visto es cuánto fue el tiempo de exposición que tuvieron que utilizar con el telescopio James Webb para tener la señal apropiada. Porque recuerden que en espectroscopía tienes la luz y la luz la repartes en sus diferentes longitudes de onda, en sus diferentes colores, para ver líneas de absorción y líneas de emisión debido a componentes químicos. Y eso pues hace que tengas que hacer una exposición mucho más larga que una fotografía simple, pues para tratar de saber lo que está pasando. Por eso nada más pudieron escoger 8 galaxias. En este caso no les dio mucho tiempo, pero no alcancé a ver cuántos días de exposición necesitaban para hacer estos estudios espectroscópicos.
No, y los mismos autores dicen que el observar estos objetos es costoso. Traducción, se requieren exposiciones muy largas y mucho tiempo de telescopio.
Traducción no
Y
me dejan.
no me dejan, así es, porque tratando de decir de una forma coloquial, el tiempo del telescopio, ¿verdad? Que pelo puñetazos casi, ¿no? No es fácil de conseguir. Entonces, pues eso es lo que dicen los autores y por eso para las observaciones del estudio que proponen en el futuro se van a utilizar los datos que ya está programado obtener como parte de otra campaña de observación que va a apoyar muchas investigaciones diferentes.
Entonces, lo interesante otra vez es lo que está descubriendo aquí James Webb acerca del universo temprano. Tú ya mencionaste las galaxias que se formaron antes de lo esperado, los núcleos activos que se formaron antes de lo esperado. Posiblemente existan hoyos negros primordiales que se formaron también junto con el Big Bang. Y pues todo esto pues hace que tengamos que cambiar nuestro modelo de lo que pasó en el universo temprano. Y pues es como funciona la ciencia, observaciones nuevas, explicaciones nuevas, modelos nuevos que puedan explicar las observaciones. Nada más que hay que asegurarnos que las observaciones sean confiables. Y en este caso pues sí parece ser que son confiables esto de que son galaxias pequeñitas, porque pues acuérdense, lo único que estamos viendo es un puntito, porque ni siquiera alcanzamos a ver estructura en estos puntitos, en estas galaxias lejanas.
Pues sí, Pedro, todo lo que sea observaciones del universo primitivo siempre me ha parecido muy interesante y a ver qué tenemos para el programa entrante porque creo que ya se nos acaba el tiempo.
Pues bueno, muchas gracias a todos por compartir una hora de su semana con nosotros hablando de astronomía. Y nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.